Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavisetecuatro.com.es. Hoy estamos a lunes 28 de marzo de 2022 y... perdonad. Hoy quiero hablaros de varias cosas, de sobre todo tema de Zabbix y... y unas cuantas monitorizaciones que he logrado con FreePBX. Entonces, es posible utilizar Zabbix como herramienta de monitorización y a su vez, pues aparte de monitorizar routers, switches y todo esto que ya lo tengo bastante por la mano y ventajas que tenía respecto a Nagios, que... bueno, solo podía monitorizar algunos equipos fácilmente y otras marcas es más complicado, pero si quiero sacar, no sé, alguna métrica en concreto de cuánto espacio o cuánta carga está soportando ese equipo, en Nagios es bastante complicado el realizar estos parámetros, el sacar esto, y en Zabbix, pues bueno, con el SNMP, pues la verdad que es bastante más fácil. Y también, gracias a las plantillas y de cómo se... perdonad. Y de cómo se adaptan las aplicaciones. Porque dentro de las aplicaciones de Zabbix te creas unos ítems que apuntan a unos OIDs y te responde según qué cosas, ¿no? Entonces he conseguido que el servicio de Asterix me diga si está up o down, que esto también en Grafana, pues sé, por ejemplo, cómo ya cambiar el valor de 1 o 0 para que me diga up o down, ¿vale? Depende del número que salga. Pues visualmente sale un nombre en vez de un 1 o un 0. Algo muy útil y que la verdad que está... bueno, queda visualmente queda mejor. Luego mi compañero y amigo, más que compañero, amigo, Daniel, estuvimos hablando, sé que anda un poco liado esta semana, para arriba, para abajo, y estuvimos hablando de Kibana. Todo esto venía porque la serie esta de Mr. Robots, que bueno, son hackers, son gente de verdad de otra esfera, pero que sí que utilizan programas reales. Pues vi una distribución de Linux Kali que se utiliza para... pues bueno, esnifar todas las wifis y mirar qué vulnerabilidades tiene, y si las encuentra, pues puedes acceder y cosas de este estilo. Y también, pues, como no, el Kibana, que no es más otro sustituto de Grafana. ¿Vale? Esto viene a ser el Kibana, la parte gráfica, si no lo entendí mal. Y luego tiene otro que es Elastic, no Elastic, se ha acabado en X, sino acabado en C, que es, digamos, el que recopila todas las métricas y te permite hacer las gráficas. Hasta aquí, pues bueno, como tuve un susto con Zabbix esta semana, que digo, jolín, que de repente se cayeron todas las plantillas de MikroTik, ya os diré por qué. Se pusieron todos los MikroTiks en down, ¿vale? Y esto todo tenía que ver con una plantilla que es el SNMP general de MikroTik, que te permite, pues, recuperar métricas de la carga, de si la red está, pues, caída o lo que sea, pues eso te lo notifica. Pero estaba en estado verde, estaba funcionando correctamente, y de repente, ¡pum!, se cae. Y digo, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pues bueno, esto me acordé de que había tocado una plantilla y había cambiado la comunidad. ¿Cómo me di cuenta de eso? Pues al introducir un nuevo host, le puse la comunidad manualmente y de repente veo que pongo otro MikroTik nuevo, la misma plantilla, pero la comunidad se la puse a mano. Entonces dije, ahí va, digo, voy a ver qué ha pasado. Fui a mirar la macro, en la macro, que es donde pones el nombre de la comunidad para que sea común para todas las plantillas de, en este caso, de MikroTik. Y ahí vi que, bueno, en vez de el nombre que suelo utilizar, pues había borrado una letra. Entonces ya no coincidía la comunidad y directamente Zabbix, cuando lanza la sonda de SNMP, pues no reconoce esta comunidad y no se puede loginar. A todo esto, pues lo estoy haciendo con versión 2, pero es posible hacer esto con versión 3. Le pones el nombre de la comunidad y una contraseña, y entonces, pues bueno, por HTTPS y estas cosas, le das un plus de seguridad a estas métricas. Como digo, estoy en proceso de hacerlo con la versión 3. Es más lento la respuesta también, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Y de momento, pues Zabbix, Grafana y Nagios, ese va a ser el trío que voy a dejar funcionando, que me funciona bien. Y más que nada que Zabbix, pues bueno, de vez en cuando me va dando algunos sustos, pero ya veo cómo poderlo recuperar bien. Luego otra cosa, he conseguido también monitorizar los routers MikroTik, lo que son los túneles, porque ¿qué pasaba? Que bueno, tú puedes tener un túnel hecho y te deja de funcionar, pues porque te llama el cliente y dice, oye, no puedo llegar a, pues por ejemplo, para lo que utilizamos los túneles nosotros son para telefonía IP. Y hacemos que la centralita pues vaya a través de una VLAN y entonces solo a través de la VLAN llegas a la centralita. Si estás fuera de la VLAN no llegas. En algunos casos sí y en otros no. Entonces, ¿qué pasa? Que esta VLAN, pues si va por un túnel, deja de responder el túnel, pues tú no llegas a la centralita y se te cae toda la conexión. Ya puedes tener todo el internet que quieras, pero tú no llegas a esa centralita. Forma de monitorizar eso, hay scripts que, bueno, más que un script, es un ping a la IP del otro extremo de la VPN, del túnel en este caso, y de esta forma pues sé que me está respondiendo el otro extremo y sé que el túnel está levantado. Si deja de responder o se cae internet, me lanza una alerta, entonces recibo en el Telegram un aviso de bueno, túnel caído desde la IP tal. Entonces yo me conecto, lo miro, ah, muy bien, pues es este, y entonces cojo y levanto el túnel o lo que sea. Me he encontrado que, por ejemplo, SonicWall, que es una marca de firewall, pues los túneles requiere calma, ¿vale? No sé por qué, pero no quiere muchos cambios y tampoco los quiere inmediatos. Hace algo raro, porque no es normal que se caiga el túnel, tú vayas al MikroTik, tires el túnel abajo, lo vuelves a levantar y te quedas baneado de la parte del SonicWall, ¿no? Entonces, eso parece como que hace que expire un registro, ¿vale? Entonces no puedes levantar si se te ha caído el túnel e intenta recuperarse y no puede. Tienes que dejar caído el túnel pues 3-4 minutos y entonces sí que responde otra vez a la conectividad. Se levanta el túnel y se establece sin ningún problema. Pero, como digo, hay que estar esos 3 o 4 minutos caídos. ¿Habrá algún script para hacer esto con MikroTik? Seguramente que cuando esté down, pues bueno, empiece un contador de 3-4 minutos, mejor 4, si le doy más tiempo, y le digo que a los 4 minutos vuelva a levantar ese túnel, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Y así, pues bueno, esta faena, que hay que revisar el túnel y ver que está ok, ¿vale? Pues que lo haga el MikroTik, que para eso está ahí la máquina. La verdad que MikroTik y los scripts, si los dominas, puedes hacer cosas muy chulas, ¿vale? Yo, por ejemplo, todos los túneles que tengo monitorizados los hago a través de MikroTik con scripts y recibo en Telegram el aviso, ¿no? Entonces voy monitorizando siempre que el túnel esté levantado. Si se cae, al momento me llega una notificación por Telegram y actúo lo que tenga que hacer. Y luego, pues bueno, el tema de notificaciones de Telegram en un router, digo, qué raro, funcionaba en todos menos en uno. Y era porque no llegaba a la API de Telegram. Y era tan tonto como poner unas DNS de Google y se acabó el problema. Entonces, pues bueno, eso me ha llevado un poco de cabeza al principio y no entendía por qué no respondía ese script si en los otros dos routers sí que estaba haciéndolo. Y la forma de detectar este error es corriendo por la ventana de terminal del MikroTik el propio script, y entonces verás si te da un error. Y ahí te decía que no podía resolver el host. Cuando un MikroTik no resuelve el host es porque simplemente no tienes habilitado las DNS. Entonces, al no tener DNS, pues no podrás resolver ningún dominio ni nada. Como lo utilizaba para el túnel, pues claro, si tienes el túnel puedes navegar a través del túnel, pero si deja de funcionar eso, pues te deja de funcionar los avisos de Telegram. Por eso es recomendable tener varias IPs DNS distintas. Así que bueno, resumiendo así un poco, ¿vale? La plataforma Zabbix se va a quedar, pues, para tema de monitorización de equipos MikroTik y Zizzle, que hasta ahora los equipos Zizzle pues no sabíamos qué estaba pasando y ahora tenemos otra visión. Y luego otra cosa más que estoy haciendo, he descubierto Power Apps también gracias a mi amigo Daniel. Me ha dado un canal de YouTube de Adrià Bala, me parece que se llama, que la verdad que muy bien. He estado mirando unos cuantos vídeos, el tío domina un montón las Power Apps, Power Automate, ¿vale? Yo estoy con el Power Automate, y si dominas Power Apps y Top Power Automate, te puedes hacer aplicaciones de Microsoft con Office 365 brutales. Yo he conseguido hacer una automatización muy tonta, ¿vale? Que es a través de un formulario de Forms de Microsoft, ponerlo en la web, que cualquiera lo pueda rellenar y te reciban los resultados en una lista de SharePoint. Y desde ahí, de la lista de SharePoint, pues empiezan unos flujos automáticos de Power Automate, donde se genera un documento de Word con una plantilla ya preestablecida. Se rellenan los campos. A esto, pues lo he hecho con... Es parecido a lo de mezclar la correspondencia, los campos y tal, pero a través de unos a través del propio formulario de Forms, ¿no? Se genera una lista de SharePoint y de ahí cojo los datos. Entonces, eso se lo pego, esos campos, a la plantilla de Word, y empieza a rellenarse todo automáticamente. Entonces, la ventaja de esto es que podemos digitalizar muchos formularios que tengamos en la empresa. Yo, por ejemplo, para contratos lo he hecho. Incluso con firma manual digital, ¿vale? Coger un dedo mismo y firmar ahí un garabato y quede registrado, quede grabado en el formulario. Eso también es posible a través de Word. Y luego, para que quede ya mejor del todo, el último paso es convertir este Word a PDF. Y la magia de Power Automate es que hace esto sin tener que tener ninguna licencia de Acrobat de Adobe. Así que ahí ha estado la cosa brutal, el cómo ha hecho esta integración con OneDrive, ¿vale? Ahí ya doy un dato de cómo poder hacerlo, porque OneDrive puede subir archivos a una carpeta en concreto, que yo la llamo PDF, y todo lo que arrastro ahí, si es un Word, pum, se convierte a un PDF, ¿vale? Así que la Power Automate está muy bien, y creo que este mes de abril, parece que es el día 4, me parece que era un viernes o algo así de abril, lunes o martes me parece que es de abril, pues hacen un webinar donde enseñan más potencia que puedes conseguir a través de las Power Apps y Power Automate, que a mí me recuerda el Power Automate al Automator de macOS X, donde podía automatizar y hacer muchas cosas, y esto en Office 365 me gusta cómo funciona. Y el poder usar un sitio SharePoint para tener tus bibliotecas de documentos y solo a través de una página web, pues mandar. Esto, por ejemplo, ¿para qué va bien? Pues entra un cliente en ese formulario que le pasas, rellena los datos, se genera una ficha de cliente, ¿vale? Y no tienes que estar enviando un fichero vacío, rellénamelo y me lo devuelves. Con solo que envíe un enlace, a mí ya me queda archivado en mi sitio y no tengo que enviar dos mails, por ejemplo, ¿vale? Uno para que él lo mande, yo solo le envío uno solo. En realidad, con un solo envío de mail ya tengo los documentos generados. Que luego hay que generar una firma electrónica y todo esto, pues ya en el PDF se puede enviar en un segundo mail. Pero si no, como digo, pues estaríamos aumentando el envío de mails para, en este caso, realizar una firma. Pues bueno, espero os haya gustado este episodio un poco variado entre monitorizaciones, automatizaciones y bueno, poco a poco pues iré comentando más tics de Power Automate y Power Apps, porque la verdad que está muy bien cómo funciona y lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Muchas empresas, seguramente, estoy pensando solo en la de mensajería, una Power App sería suficiente para gestionar todo eso, y todo porque corre incluso la Power App en los móviles. Está pensado la apariencia de visualización es en un móvil, y tienes otra que es en una tablet. O sea que imaginaros a dónde va esto ya. Las aplicaciones a dónde van orientadas, a la movilidad y a no tener que estar en un sitio sentado en el escritorio, que también es posible, pero se adapta simplemente a móviles y a tablets muy fácilmente, ¿vale? El entorno escritorio también está, ¿vale? Él detecta si te conectas con un dispositivo u otro y te pone la apariencia de la pantalla dependiendo de dónde te conectes. Pues bueno, nada más. Nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es. Ya sabéis que me podéis encontrar también en Twitter y, como no, en mis redes sociales, y bueno, visitar mi canal de YouTube si os interesa este tema de las automatizaciones. Veremos algún flujo automático de Power Automate. Un saludo y hasta pronto.